saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 4 de julio de 2025, un día en el que los fans de las películas de Quentin Tarantino andamos con la penita de que se ha muerto Michael Madsen, uno de los actores fetiche del universo Tarantino. Y es que nadie cortó una oreja con tanto estilo al ritmo de Stuck in the Middle with You. Es verdad que las películas de Tarantino te gustan o no te gustan, porque un poco de sangre sí que sale, pero bueno, los diálogos lo compensan, ¿eh? Vaya desde aquí nuestro homenaje a Michael Madsen, que además de participar en la mítica Reservoir Dogs, también actuó en Kill Bill, Los Odiosos 8, etcétera, etcétera. Lo que cuesta cortar una oreja cuando te pones, ¿eh? Pero bueno, más allá de esta triste noticia que nos llegaba desde Hollywood, aquí en nuestra querida Españita estamos a las puertas de un fin de semana muy veraniego y también muy político, porque se da el caso de que tanto PSOE como PP van a celebrar citas importantes para afrontar lo que ha de venir. Y la gracia de esto es que lo que ha de venir nadie sabe ahora mismo qué puede ser. Solo se sabe que la legislatura es hasta 2027, pero nadie puede asegurar que la burra vaya a llegar al pesebre, porque el PSOE lleva un boquete muy importante en su línea de flotación a cuenta de los escándalos de corrupción, y el PP ha decidido activar eso que ahora se llama el modo electoral, por si acaso. Núñez Feijóo celebra a partir de hoy, de esta tarde, el Congreso del Partido Popular, habiendo conseguido gestionar las diferencias de criterio que pudiera tener en algunos asuntos, por ejemplo, con Ayuso, a la que no le entusiasma la idea de cambiar el sistema de primarias para volver al modelo de compromisarios en lugar del voto directo de las bases, y teniendo que debatir cómo debe ser la relación con Junts, una relación de la que recela el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y también con el reto de saber cómo se debe gestionar la peliaguda relación con Vox. En todo caso, lo del PP es una balsa de aceite comparado con el Comité Federal que va a celebrar mañana sábado el PSOE de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno es el que está en la cuerda floja y con la obligación de practicar un electroshock a su partido para tratar de reaccionar al ingreso en prisión de Santos Cerdán y todo lo que hemos conocido. Y es que los socialistas siguen con paranoia, con esa paranoia de lo que puedan hacer Ábalos y Koldo o lo que todavía pueda salir sobre la trama corrupta. Por lo pronto, Sánchez tiene que elegir a un nuevo secretario de organización, y eso es algo que le debe generar mucha ansiedad, habida cuenta de la mala puntería que ha tenido con las dos últimas personas que seleccionó para ese puesto. Si malo le salió Ábalos, peor parece que le ha salido Cerdán. De momento ya se habla de que van a meter a muchas mujeres por aquello de compensar la vergüenza por el volquete de pilinguis que ha jalonado a la trama corrupta, y que van a quitar del medio a algunos cargos especialmente vinculados a Cerdán, como Juan Francisco Serrano o Alfonso Zendón, y así por lo menos hasta 7 cargos. De hecho, ayer Sánchez y María Jesús Montero empezaron a hacer las llamadas para comunicar a los afectados que se les acabó el boleto. Bueno, sea como sea, todo lo que decidan este fin de semana PP y PSOE de puertas hacia adentro estará condicionado por lo que suceda de puertas hacia afuera, es decir, de cómo evolucione el escándalo de corrupción en lo judicial y en lo político. Y en esa última vertiente, estas últimas horas, ha llamado la atención la confesión de Arnaldo Otegi.
Anchón Alonso tiene un amigo común conmigo que es muy amigo mío. Quiere trasladarme una propuesta de alguien del Partido Socialista Navarra. En la segunda ocasión que veo yo a Anchón Alonso es porque le traen el coche a Santos Cerdán. ¿Qué hacemos en esa reunión? Fijar con discreción una vía de comunicación entre el Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu. Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu. No tenemos ningún problema en reconocer eso.
Santos Cerdán ha sido muy importante, y además el líder de los filotarras de Bildu ha salido a confesar que sí, que conoce al empresario Anchón Alonso, dueño de Sirvinavar, que vendió el 45% de esa empresa a Santos Cerdán y que está implicado en la adjudicación de obras públicas muy sospechosas en Navarra. De hecho, Otegi no ha tenido ningún problema en confirmar que fue Alonso el que le presentó a Santos Cerdán, y que de ahí vino la discreta relación entre Bildu y el PSOE que desembocó en el blanqueamiento de ETA. Las fechas de esa relación, por cierto, confirman que Sánchez ya había mandado emisarios a Bildu cuando andaba negando por ahí que fuera a pactar con Bildu. Claro, la pregunta sería, ¿y por qué sale Otegi justo ahora a confesar esto con tanta claridad? Pues miren, primero para pegar una patada a la espinilla al PNV, que se puso muy nervioso el otro día cuando Cerdán declaró en el Supremo que su turbio amigo Anchón Alonso fue el que le abrió las puertas de Bildu, pero también del PNV, reconociendo que Anchón estuvo en lo de Bildu. Otegi lo que da a entender es que lo de Anchón con el PNV también pudo ser verdad. Y el PNV no quiere ni oír hablar de Anchón porque Anchón ha tenido negocios sospechosos con un empresario muy vinculado al PNV. Y de ahí que al PNV pues le pueda salpicar la trama, puede que de manera bastante, bastante peligrosa.
Anchón, vamos, ni idea de quién es, ni le conocíamos. Anchón no llama, quien llama es Sánchez. Sánchez le llama a nuestro presidente y le dice que le gustaría que hubiera una reunión. Vamos allí y nos encontramos al otro lado de la mesa con Ábalos y con Cerdán, que eran los hombres de confianza de Sánchez.
Aitor Esteban ha querido dejar muy claro que la moción de censura solo la negociaron con Ábalos y Cerdán, pero no con el tal Anchón Alonso. Vamos, como si Ábalos y Cerdán fueran unos santos. Pero bueno, es que lo que le preocupa posiblemente es lo de Anchón, porque ahora mismo a los empresarios de la trama los carga el diablo. Hoy, por cierto, sin ir más lejos, entre los empresarios que declaran como investigados en el Supremo está José Ruz, un señor vinculado a la trama al que Sánchez coló en un viaje a Argelia, gracias al cual, como cuenta hoy The Objective, sacó 5 millones de euros. Ojo con eso. A todo esto, la traviesa confesión de Otegi ha coincidido con el día en el que la defensa de Santos Cerdán ha recurrido su ingreso en prisión. Y ahí es donde ha quedado claro que el famoso abogado indepe de Cerdán, el tal Benet Salellas, va a jugar la carta de la persecución política. Es decir, la idea de que al pobre Santos lo estarían investigando y lo han metido en el trullo simplemente por ser el arquitecto del proceso político que ha blanqueado a ETA y ha amnistiado a los golpistas catalanes. Para ello, Salellas ha copiado argumentos de la defensa de Begoña Gómez y además hace una cosa muy curiosa, que es sembrar la duda sobre Koldo García. Dice la defensa de Cerdán, es decir, el propio Cerdán, que no le deberían haber metido en la cárcel así como así por unos audios grabados por un posible colaborador policial que ha acabado siendo investigado. Es decir, Cerdán, que reclutó a Koldo y lo usó de chico para todo, ahora duda de lo que califica como el papel misterioso de Koldo. Vamos, ha quedado a un milímetro de decir que Koldo ha sido siempre un infiltrado de la policía que se la ha clavado con sus famosas grabaciones. Cosa que nos mete ya de lleno en el festival de la conspiración al que ya había apuntado en la víspera Félix Tezanos, acuérdense.
Esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje.
Al final va a resultar que lo que la UCO ha descubierto y lo que todos hemos escuchado y visto es mentira, ¿eh? Que a todos estos pobrecitos se les está investigando por haberse llevado bien con los separatistas. Y curiosamente, ahí que sale Otegi a apuntalar esa teoría de que efectivamente él conoce a Anchón Alonso y que fue el bueno de Anchón el que le presentó al no menos entrañable Santos Cerdán. En fin, ahora habrá que ver cómo le sienta a Koldo que Cerdán vaya echando pestes de él, y habrá que ver si Ábalos sigue soltando perlas como las que está soltando últimamente, dando pistas a la justicia del tipo: Sánchez fue el que me dijo que estaban investigando a Koldo, o qué raro es que la UCO no esté investigando a Marlaska. Lo que busca el abogado indepe de Cerdán de momento es desacreditar al Supremo, para que todo esto acabe seguramente en el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, donde el PSOE sabe que juega en casa. Por eso, algunos tienen un especial interés en apuntalar la paja mental de la causa política contra el pobre Santos. Pero el problema para todos estos es que los indicios son muchos y muy sólidos. Indicios que ya han llevado a la UCO a buscar el rastro del dinero de la trama en hasta 35 bancos en 3 continentes diferentes. Y uno de ellos es el Banco de África, cuya matriz está en Marruecos y que está muy vinculado a Mohamed VI. Aquí nos vamos a mover en 2 planos. El plano judicial, que va a seguir el rastro de los indicios, y el plano de la teoría de la conspiración, que es la burra que van a tratar de vender Cerdán, el PSOE y algunos socios como Bildu. Y luego está el PNV, que no esperaba verse en esta tesitura, salpicado por la figura de Anchón Alonso, quien tuvo negocios en Navarra con Iñaki Alzaga, empresario de cámara del PNV. Es decir, desde que Aldama apuntó al cupo vasco de Cerdán hasta el momento presente, hemos ido conociendo cositas que no se conocían. En todo caso, el PNV está que no sabe qué hacer. Dice hoy ABC que los de Sabino Arana están debatiendo si deberían alejarse de Sánchez, pero sin apoyar una moción de censura. Pero de momento, Aitor Esteban solo ha querido ganar tiempo hasta que Sánchez comparezca en el Congreso.
Yo creo que el día 9 es un día importante, que hay que darle la oportunidad de explicarse y escucharle. Y evidentemente lo que pensamos es que no valen unas disculpas, hay que dar explicaciones.
El PNV se ha puesto muy tenso al verse salpicado por algunos hilos de la trama y ahora algunos le aconsejan alejarse de Sánchez y otros le aconsejan lo contrario. Una opción para ellos es echarle cara y decir que hasta que no haya una sentencia judicial contra el PSOE, si es que la hay, no dejarán caer a Sánchez, porque a Rajoy no le dejaron caer hasta que no hubo sentencia por la Gürtel. Es decir, lo mismo no les conviene ponerse muy puntillosos con los indicios contra el PSOE, no vaya a ser que empiecen a salir también indicios sobre los aledaños del propio PNV. Fueron una UTE de intereses compartidos desde la moción de censura y no se puede descartar que sigan siendo una UTE hasta el final. A todo esto, hoy será otro día para cruzar los dedos teniendo en cuenta el mogollón de gente que va a coger un tren o un avión. Ahora dice Adif que va a realizar actuaciones de urgencia en La Sagra, ese punto de Toledo que se ha convertido en un agujero negro para las averías de los trenes. De hecho, llevamos una racha que a este paso los maquinistas cuando vayan a pasar por La Sagra van a pedir por megafonía a los pasajeros que recen un Padre Nuestro o invoquen a la Pachamama. De momento, la semana que viene van a reforzar la famosa catenaria para que no sufra pérdidas de tensión. Es decir, este tipo de cosas que se pueden hacer para evitar las averías, más allá de culpar a las compañías privadas como Ouigo. Si Adif no propone revisar los trenes, sino la catenaria, será porque la catenaria es susceptible de mejora. Y en eso deben centrarse los poderes públicos y no tanto en alimentar teorías conspirativas que no llevan a ningún sitio y que solo sirven para demostrar la desesperación de algunos. Y en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, tragedia en la carretera. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. El de ayer fue uno de los días más tristes en la historia reciente del deporte. Tres muertes de tres jóvenes deportistas. Diego Llota, 28 años, su hermano Andrés Silva, 25, estos dos en un accidente de coche en la provincia de Zamora, y Borja Gómez, piloto de motos español de 20 años en el circuito de Manicourt. Día trágico, día horrible, sobre todo teniendo en cuenta, como decimos, la juventud, la proyección, el futuro que tenían por delante, y en el caso de Diego Llota, además, el hecho de haberse casado hace tan solo 10 días. Deja mujer y tres niños, el jugador del Liverpool y de la selección portuguesa. Descansen en paz, todo en un día que eclipsó el resto de noticias deportivas porque, evidentemente, quedó en un segundo plano el arranque de la Eurocopa femenina con la victoria de España 5-0 ante, precisamente, Portugal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Una jornada más de calor en el sur. Extremadura y Andalucía van a estar en alerta naranja por altas temperaturas. Se van a superar allí los 40 grados y un viernes también de lluvias en el norte peninsular y en el centro, sobre todo en Madrid, lluvias que pueden venir acompañadas de tormentas y también de granizo. Atentos además a las fuertes rachas de viento en Canarias.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
11 de abril de 2023. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en Moeve.es.
Nicolás Redondo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, amigo.
Miquel Jiménez, ¿qué te cuentas? Buenos días, buen día.
Muy buenos días, buen día.
Y tengo por Sevilla, supongo que pasando calor, porque Sevilla es una maravilla, como dice el refrán, pero también el calorcito que tenemos en toda España, en Sevilla, tiene que ser tremendo. Alberto García Reyes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues con un abrigo.
¿Sí?
Estamos aquí tratando de sofocar el frío que estamos pasando. Esto es tremendo, lo de Sevilla es tremendo.
El frío polar que entra por el Valle del Guadalquivir, ¿no? El típico frío polar de los meses de julio. Bueno, tenemos una mañana muy, muy entretenida. Estamos hablando de estos, estas claves políticas, estos, estas citas de PP y PSOE. Lo de PSOE será mañana, lo del Partido Popular empieza hoy. Claro, decíamos, lo del PP es más tranquilo, pero lo del PSOE mañana, Nicolás, va a estar un poco más interesante. Yo no sé qué primera impresión te causa esos cambios que se anuncian, quitando a gente que era cercana a Cerdán, como si Sánchez no fuera cercano a Cerdán. Es un poco curioso, ¿no?
Bueno, no sé si va a ser más tranquilo, por desgracia, teniendo la situación que tiene el Partido Socialista, la crisis profunda que lleva, puede ser igual de tranquilo el Comité Federal que el Congreso del Partido Popular. La desgracia es que el Comité Federal del Partido Socialista no tenía que ser tranquilo, sino tumultuoso, y tenía que ser un debate profundo e intenso entre los que lo forman. Pero tal como están las cosas, igual se trata solo de aplaudir algo que es inaudito. No ha sucedido nunca en la historia y cambia la filosofía radical del Partido Socialista Obrero Español, si no la habían cambiado antes, ¿eh? Pasa, es que propone el cese, bueno, impone el cese de miembros de su ejecutiva recién elegidos en un Congreso Federal para 6, 7 u 8, no sé cuántos son, para elegir a otros 6, 7 u 8 en el Comité Federal. Eso ya no es elección, eso es cooptación. Esto rompe cualquier espíritu democrático tradicional del Partido Socialista Obrero Español. Lo ha convertido en una secta con un César, un pequeño César. Y me parece angustioso que nadie proteste, porque es... ya sabes que yo con el partido hablo más de España que del Partido Socialista, pero esta es la defunción de un partido democrático. Pero ¿cómo? Es que estos señores que se van o que echan, ¿tenían algo que ver con negocios sucios? Y si no tenían que ver, ¿por qué les echan si les acaban de elegir?
Claro, porque ellos podrían decir lo mismo. Yo soy como tú, Pedro, yo estaba cercano a este hombre, pero no sabía nada.
Claro. Bueno, me parece inaudito. Nunca. Mira que se han vivido cosas raras en el Partido Socialista Español. Yo he visto los conflictos UGT-PSOE, la huelga general, las tensiones, el dejarse de hablar, el enfrentamiento radical, comités federales entre guerristas, renovadores, los otros, los unos, los de arriba, los de abajo. He visto de todo. He visto que no se pudiera hacer el Comité Federal durante 2 horas porque no había un presidente de consenso. He visto de todo. Pero siempre ha habido una voluntad inquebrantable de respetar la democracia interna y que el líder tuviera límites. Es que hoy, o mañana, cuando suceda esto, le han retirado todos los límites a Pedro Sánchez. Es un líder sin límites, si no lo era antes. Ahora es oficialmente ya sin límites, sin condicionamientos, sin contrapesos, sin oposición. Es algo angustioso para los que de verdad, aunque lo critiquemos muy duramente, queremos al Partido Socialista, porque otros que dicen que lo quieren, lo único que hacen es utilizarlo en su propio beneficio.
Bueno, pues ahora le pregunto a Miquel y Alberto de esto y otras cuestiones, esta cosa tan curiosa de Otegi diciendo yo sí conozco a Anchón, y el PNV diciendo yo no conozco a Anchón, no. Está curioso eso. Ahora le damos una vuelta, será en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy tuyo de vacaciones y quería disculparme. Que yo sé que eres muy vergonzosa y que lo de bailar, pues no es lo tuyo. Pero es que yo, es escuchar una charanga y ¿qué quieres que te diga? Pues que no me aguanto, que se me van los pies, chica.
Porque tu yo de vacaciones sabe mejor que nadie disfrutar de tus vacaciones. Aprovéchalo.
5 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Oye, ahora que la gente está viajando tanto y que tú viajas tanto, que no paras, te mueves más que los precios. Oye, ¿qué dicen los actores económicos europeos de la crisis política que vive España?
Pues mira, por un lado, muchos opinan que la caída de varios partidos socialistas europeos que ya se han producido debería de ser una advertencia clara para el PSOE de Pedro Sánchez. Por ejemplo, Italia perdió el Partido Socialista con el escándalo Manipulite, en manos limpias. Grecia vio al PASOK hundirse tras los escándalos de corrupción endémica. En Rumanía, el PSD colapsó cuando su líder Liviu Dragnea fue condenado por corrupción. Y en Eslovaquia, el SMRSD cayó, en desgracia también, por corrupción estructural. En Hungría, el MSZP se hundió por escándalos financieros que revelaron el saqueo de los fondos públicos. En Bulgaria, el Partido Socialista quedó desacreditado por mantener estructuras corruptas heredadas del comunismo y casi desaparece. Y en Francia, el Partido Socialista, tras múltiples escándalos cuando estaba Hollande, pues por corrupción, tráfico de influencias y clientelismo, pues entró en un declive que culminó en una debacle electoral histórica del 2017 y se quedaron en nada.
Aunque la prensa británica dice que aquí le puede pasar lo mismo, en Europa, la Europa continental, no he leído nada tan rotundo.
Pues mira, igual es porque allí saben en Europa que en España, aunque se castiga la corrupción, pues no destruye a los partidos como en otros lugares. Recordemos, por ejemplo, el caso del PP con Gürtel, Convergencia, que se reinventó como Junts, no han desaparecido, están ahí. Tras el escándalo del 3% de Convergencia se convirtió en Junts. Puede que todo lo que viviremos en los próximos meses arrastre lentamente al PSOE hacia un destino similar al de sus hermanos europeos, igual sí, pero de todos modos, podría ser que no. A mí me preocupa que cada país europeo que experimentó estos desastres políticos terminó al final, y eso es lo grave, pagando un alto precio económico, ya que la energía gubernamental de los partidos que gobernaban o estaban ahí se destinaba a esquivar acusaciones y a no gestionar eficazmente el país. Esto seguro que nos suena. Y es dramático, Sergio. Asistimos al deterioro lento de un país, mientras que quienes deberían evitarlo ahora mismo se encargan de que lo único que prospere sean sus cuentas bancarias en Armenia.
Armenia, pues no queda lejos Armenia.
Pues en ahí fin. Es donde están las cuentas.
Claro, ahí. No veas tú el dinero lo que corre. Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Sergio.
Y ahora, Tony, lo que tenemos es un consejo de CaixaBank.
A eso es, Sergio, porque mira, hoy, tú lo sabes, lo sabemos, millones de oyentes nos escuchan desde distintos lugares, porque la radio llega a todas partes y gracias a ello pues tenemos a nuestros oyentes. Bueno, pues esto es igual que CaixaBank, que está presente en más de 1.300 poblaciones con oficinas y ofimóviles para ayudarte, sí, estés donde estés, porque en CaixaBank quieren acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo. Y nosotros.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es un viernes de mucho movimiento en las carreteras, en estaciones de autobuses y de tren, y en Barajas, donde a lo largo del fin de semana se van a operar casi 3.500 vuelos, primer fin de semana de julio, en el que muchos madrileños salen a disfrutar de unos días de vacaciones. El día con mayor pico de vuelos va a ser hoy viernes, con 1.200 operaciones programadas, y de momento sin incidencias, después de que el miércoles miles de pasajeros se vieran afectados por el colapso en los controles de la T4 satélite, desde donde salen los vuelos internacionales que no son del espacio Schengen. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Copes, viernes 4 de julio, 21 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes, o tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftome.com.
¿Cómo están las calles de Madrid? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, cada vez más tranquilas, al menos es lo que está pasando en este momento en el oeste de la M30, donde el tráfico ya fluye con mucha normalidad en dirección norte. Hay un tramo todavía complicado en el sureste, al menos entre Moratalaz, O'Donnell, Puente de Ventas, dirección norte. Retenciones todavía, tráfico muy lento de entrada en la A5 entre Lucero y Alto de Extremadura, por Avenida de la Memoria y Plaza de Cristo Rey, y también en las entradas por Avenida de América o prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro. Buen fin de semana.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un vehículo averiado que genera retenciones en la salida de la capital por la 5 en el entorno de Alcorcón, y ya tráfico denso de entrada a la capital por la 6 a su paso por Torrelodones, y ya en la M40, Villaverde y Carabanchel, dirección A4, Pozuelo, túneles y Valdemarín hacia la carretera 1 y Coslada en ambas direcciones.
Son las 8:26.
El sonido de las olas al romper, la brisa rozando tu mejilla, esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido, la energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Máximas rondando los 40 grados en buena parte de la región y mínimas la próxima madrugada de 24. Los termómetros bajan ligeramente el fin de semana.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid, más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El Retiro y otros 8 parques históricos de la capital están cerrados por las fuertes rachas de viento y las altas temperaturas que se registran por la tarde a última hora. Siempre acaba lloviendo, ayer lo hizo con intensidad y hasta con granizo, hasta que los técnicos municipales no revisen los parques y comprueben que no hay peligro, no volverán a abrir. Y vecinos del distrito de Hortaleza se han pasado 7 horas sin agua en plena ola de calor por una avería localizada a la altura del número 384 de la calle López de Hoyos. El suministro ya se ha restablecido, aunque los afectados denuncian la escasa información que han recibido cuando llamaban al canal de Isabel II.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! ¿Ahorra con la costilla de cerdo adobada?
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la penúltima idea de Pedro Sánchez en Ferraz. Atentos a esto, Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sánchez ha convocado para esta tarde un acto en Ferraz contra la prostitución y por el feminismo. Te lo juro. ¿A qué no hay? Para invitar a ese en quien todos estamos pensando. Allí estarán Cristina Narbona, María Jesús Montero, las responsables de Igualdad del PSOE. El objetivo, así lo venden, es hablar de las medidas feministas que pretende anunciar el sábado en el Comité Federal para cerrar la crisis, claro, tras los audios de Ábalos, Koldo, Cerdán. Entre esas medidas que anunciará, habrá algunas contra la prostitución. Claro, yo digo, a buenas horas. El acto será a puerta cerrada, por supuesto, y comenzará a las 4:30. Tampoco se espera la presencia en el acto del Tito Berni. Postdata. José Luis Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso, sin dar un palo al agua, sin pisar la carrera de San Jerónimo y, eso sí, cobrando el suelo de su señoría. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Bueno, Tony, me comentabas antes que conviene pasarse al seguro de coches de Mafre.
Sí, sí, seguro, Sergio, porque Mafre conviene si queremos tener la asistencia más completa por si pasa cualquier cosa. Es que te tienen geolocalizada desde la app. Tiene la asistencia más completa y ante cualquier duda tiene la mayor red de oficinas del país. Porque, mira, en el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre, claro.
Estamos con Nicolás Redondo, Miquel Jiménez y Alberto García Reyes. Había empezado Nicolás a reflexionar sobre los cambios en la cúpula del Partido Socialista y tenemos noticias, van surgiendo novedades de estas que nos van a tener entretenidos en las próximas horas. Rebeca Torró, actual secretaria de Estado de Industria y procedente de la Federación Socialista Valenciana, va a ser la nueva secretaria de Organización del PSOE. Después de que le haya salido malo Ábalos y le haya salido peor Cerdán, pues eligen a Rebeca Torró, que, Miquel, no es una persona muy conocida para el gran público.
Bueno, yo no pienso comer este mediodía de la alegría que me embarga, porque, claro, con esto ya lo tenemos todo arreglado. Vamos a ver. Todo esto que está haciendo Sánchez es tirar más humo que el que había en el Londres de Sherlock Holmes. Porque dices, no, mire usted, es que aquí el problema no es que ponga usted a esta señora, que seguramente será una persona, pues una bellísima persona, y en su casa la querrán mucho y le gustarán las flores y los pajaritos y el Mr. Wonderful. No, no, el problema es su gobierno, caballero, y el problema es el sistema que ha creado usted, en el que todo va a parar al mismo lugar. Es muy posible también, en este Comité Federal, y yo estoy de acuerdo con todo lo que decía Nicolás, el Comité Federal era una cosa viva, es el máximo órgano del partido entre congresos. Ahora es un ilustre cadáver, porque no va a ir nadie a decirle, oye, nene, ¿por qué no convocas un congreso, guapo, y ponemos a ver el paño al púlpito? No, no, ahora será, pues eso, una reunión con señoras, es que la verdad, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de decir, oye, y todas las Jennys y Ginnys irán también a este acto feminista. Es decir, ha llegado a tal punto la osadía de Sánchez que ha enfangado un partido histórico. Y a mí me parece que todo esto de que pongan a esta señora o quiten a la otra Primero, al señor de la calle que no llega a final de mes le importa un pito. Segundo, a la política general no le afecta en nada, en nada. Y tercero, es una manera muy discreta y muy, bueno, discreta no sé si es, pero en fin, de decir, mira, yo paso el muerto y he hecho una gran reestructuración en el partido. Yo solamente tengo una pregunta. ¿Tú crees que Yolanda Díaz seguirá enfadada, muy enfadada, sí, enfadadísima?
Son las 8:34 y en su
mano. No ha dormido.
Muy enfadado.
¿Seguro?
Pero fijaos cómo es la cosa, que hay una mancha de aceite que luego, claro, no todo será sustancioso, pero hay tal sospecha sobre tantas vertientes que Rebeca Torro, la acaban de nombrar, o se anuncia que la van a nombrar oficialmente mañana secretaria de organización del PSOE. Y bueno, pues hemos visto en los últimos días informaciones que dicen antifraude investiga un contrato de 45 millones en el que me dio la hoy secretaria de Industria de Sánchez, Rebeca Torró. Es decir, que es muy complicado todo esto, ¿no, Alberto?
Complicadísimo, pero a mí me parece un nombramiento bastante ilustrativo de la situación en la que quiere ponerse Sánchez. La primera reflexión que hago con este nombramiento es que Sánchez pasa de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, va a lo suyo y trata de seguir protagonizando el siguiente capítulo del serial. Y me explico muy brevemente. Rebeca Torró es una política que viene de la Federación Valenciana, de la Federación Socialista Valenciana, como bien has explicado. Y ahora mismo el PSOE, el sanchismo, perdón, que no es lo mismo que el PSOE, está obsesionado con que, como ya tiene controlado Cataluña, después de la debilidad de Mazón tras los sucesos de la Dana, Valencia es un punto estratégico en el que el PSOE puede ahora tomar fuerza si hubiese unas elecciones generales o hubiese que adelantar elecciones. Es decir, a mí me parece que el movimiento responde a la idea de Pedro Sánchez de seguir hasta la victoria final, ¿no? por utilizar una frase clásica, que él no está en nada que tenga que ver con una depuración verdadera del partido, con tratar de responder a sus socios con argumentos sólidos qué ha ocurrido y cómo se puede solucionar esto. Y lo que decís de Yolanda Díaz, yo creo que hemos llegado a un punto en el escándalo cotidiano. Hay tres escándalos al día. De hecho, para los periodistas ya se convierte en muy difícil elegir portadas, porque la que estaba clara por la mañana cambia por la tarde. En este punto, los socios ya no son cómplices, son responsables directos de lo que está pasando. Es decir, antes hemos hablado de lo de Anchón con el PNV y con Bildu, Otegi reconociendo que Anchón fue el que les presentó a Cerdán. A partir de este momento, todo socio que sostenga en pie el conglomerado que hizo el arquitecto, el Víctor Frankenstein, que en este caso ya sabemos que era Cerdán, forma parte de ese conglomerado podrido o corrompido. Forma parte, lo sostiene porque la vaca la podemos ordeñar más tiempo, nos conviene. No. Uno, a partir de un determinado momento, es ya eso mismo. Y a mí me parece que esto es muy claro. Y ahora hay que poner el foco bastante en los socios, porque desde luego Pedro Sánchez está claro que no va a hacer nada por regenerar España ni el Partido Socialista.
Bueno, vamos a ver qué sale de ese Comité Federal. A todo esto, Nicolás, tú que conoces bien el paño en la política de allá arriba, en el norte, ¿a qué te suena este espectáculo de la confusión en el que todos sabemos que Cerdán era el arquitecto y ya es grave haber tenido apaños con Cerdán, pero hay como mucho interés en el empresario amigo de Cerdán que, según Cerdán, en el Supremo dijo, mi llave para entrar en Bildu y en el PNV fue mi amigo Anchón. Ayer salió Otegi, muy ufano él, como regodeándose, diciendo, sí, es verdad, la llave para que el PSOE llegara a mí fue Anchón. Y sin embargo el PNV ha dicho, yo por la de Anchón no conozco nada, no me hables de este señor. ¿Esto a qué te suena a ti?
Bueno, vamos a ver, tú sabes que hay películas de serie B y las hay también de serie Z, ¿no? Y todo lo que tocan esta gente lo emborronan hasta situaciones muy delicadas. Quiero decir, Otegi seguro que ha dicho la verdad, no tiene por qué mentir y ha dicho la verdad. Yo tengo, fíjate las diferencias que tengo con este señor, son abismales. Yo vi cómo no movía un músculo cuando asesinaron a Fernando Buesa, con el que había debatido en ocasiones en el Parlamento Vasco, y yo lo vi y no lo he olvidado. Pero también digo que es de los más ágiles que hay por ahí y probablemente por el escenario político español. Y él no tiene por qué mentir. Probablemente este empresario de medio pelo haya sido el interlocutor, cosa que ya es algo muy, muy, muy preocupante, ¿verdad? Porque una relación con Bildu no se puede estar sometiendo, un partido tan, tan escabroso, que es legal pero no es normal, no puede estar sometida a una persona de fuera del Partido Socialista Obrero Español, un empresario de medio pelo con el que luego se hacen negocios, que luego tiene apoyos desde la administración. No se puede, es imposible, porque se mezcla tanto lo más sensible de la política. Recordamos los asesinatos, recordamos que Bildu son los herederos legítimos de ETA, recordamos que Bildu, cada día que sale un preso de la cárcel, lo van a recibir para engrandecer la leyenda de la banda terrorista. Bueno, pues, ¿cómo puede ser que tengas un interlocutor de ese tipo? No, ni siquiera que hables, pero si hablas que tengas un interlocutor de ese tipo, pues sí, porque es de la serie Z, ¿verdad? Y lo malo de todo esto es que es cierto y le han dado la manija, el control del gobierno de España a un partido como Bildu, a través de un personaje de medio pelo como el empresario este, y con el otro, la otra parte del cabo, que es un personaje como Cerdán, que yo no hago leña del árbol caído, eso ya lo hacen otros que estuvieron a su alrededor, pero no daba evidentemente la talla para ser el arquitecto de todo esto, ni la talla política, ni la talla moral, ni la talla intelectual, ni ninguna otra. Del PNV yo creo que sí, que efectivamente tengo esta impresión, que cuando hizo esas declaraciones Cerdán ante el juez se vino muy arriba, porque el PNV de Ortúzar, el PNV de Urkullu, el PNV de Aurrekoetxea tenían una, supongo que el de ahora también, una buena relación con el PSOE entrante, con el PSOE saliente, con el PSOE medio pensionista, con el PSOE jubilado, con el PSOE activo, y además teniendo las relaciones que puedan tener con ese otro personaje cercano al PNV, el Manchón, con este otro personaje, Alzaga creo que se llamaba. Uh-huh. El PNV, yo por lo que sé, nunca ha necesitado y nunca ha sido conveniente para él la interlocución con el Partido Socialista y creo que con el Partido Popular también, de intermediarios de esta naturaleza. Y en cualquier caso, si han recurrido a intermediarios, son intermediarios del mundo económico, no tengas duda, de otro nivel distinto. Yo en esto creo que Cerdán se vino arriba. Si es cierto, es que ya todo está demolido, como diría el otro. Solo hay nombre y sombra.
Se te cae hasta el mito del PNV.
Claro,
¿no?
claro.
Y Miquel,
quiero decir para terminar. El PNV está azorado porque no sigue apoyando al gobierno y todo lo que habéis dicho de su relación con el gobierno, con el Partido Socialista y con el gobierno, ahora es cierto. Y a él le va. Tiene dos problemas graves. A él le va mal electoralmente. Él está en una, el Partido Nacionalista Vasco está en una mala situación electoral y sabe que esto le va a repercutir inevitablemente al Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que el País Vasco no es un mundo aparte y mucha gente que le ha votado al Partido Nacionalista Vasco, por eso ha tenido el éxito que ha tenido, no es una gente nacionalista, es una gente que enchufa la COPE, que enchufa las televisiones nacionales, que no vive aislada como puedan vivir algunos del nacionalismo catalán. Y esto le perjudica con toda la seguridad del mundo. Y otra que empiezan a enterarse es que no son necesarios tampoco para el PP. Uh-huh. Quiero decir que el Partido Popular hoy puede con toda tranquilidad, por dos motivos, enfrentarse radicalmente al PNV, porque el PNV sigue con la vaca, hablando como hablaba antes Alberto, ordeñando la esquelética vaca del gobierno, y para el PP no es necesario en ningún momento, en este momento actual, el Partido Nacionalista Vasco. Es más, es contraproducente, sabiendo, como sabemos todos, que cuando llegue el momento el Partido Nacionalista Vasco olvidará todo lo que se ha dicho de él e intentará ver el otro establo, ¿no?
Miguel.
A ver, vivir en un profundo estado de melancolía, yo lo entiendo. De ser los protagonistas de la película, ven cómo Bildu claro. les ha comido la tostada.
Y más que se la va a comer.
Hombre, y más que se la va a comer. Estoy completamente de acuerdo con tu análisis, Nicolás. Es decir, esta gente que prácticamente ha chuleado a todos los gobiernos de España, ahora dicen, aquí unos tíos que chulean más que nosotros. ¿Y cómo puede ser eso, no? Claro, pues como aquel que dice, pues mira, este no come, pues ahora yo me tapo la nariz y no respiro. A mí lo que me preocupa no es eso. No me preocupa lo del anchón pirulero. Todo eso quedará como notas a pie de página en el gran libro de la historia. A mí me preocupa cómo un partido con sentido del Estado es capaz de sentarse a negociar con Bildu. Me ha encantado la frase de Nicolás, que es un partido legal, pero no normal. Bildu es una formación que defiende lo que defiende. Y los que estamos hasta las narices de ir a entierros en este país, porque salíamos a entierros por semana, por culpa de los criminales de la banda asesina ETA, yo darle carta de naturaleza a sentarte con esa gente me parece que es un precedente peligrosísimo, peligrosísimo.
Miquel, que han presentado la ley de vivienda, que han presentado la ley de memoria histórica, que es la mayor paradoja de estos tiempos, es que Bildu, herederos de ETA, los mayores enemigos de la transición española, son los que presentan, porque quiere Pedro Sánchez, no Cerdán, la ley de memoria histórica.
Tienen cuadrado.
Es angustioso.
Y la amplían, sí. y amplían la memoria histórica hasta la transición.
Esto es una barbaridad.
Estamos hablando de corrupción económica, y el problema del sanchismo es que ha incurrido en una corrupción que es mucho peor que es la moral.
Sí, señor.
Que va por delante de la económica. Es decir, cuando uno se sienta a negociar con los herederos políticos de esto que decía Miquel, de los que nos invitaban a un entierro semanal, como mínimo, cuando uno se sienta a negociar con esos para hablarnos, para mí el gran bulo de este tiempo, que es el bloque de progreso que dice Sánchez, para mí ese es el mayor bulo de todos, porque yo no veo progreso. Desde luego en Bildu no puedo ver progreso, porque quienes se han apoyado en el terrorismo en sus inicios y meten terroristas en las listas, son para mí cualquier cosa, son lo más regresivo que existe en la vida. Pero bueno, ni el PNV, ni Junts, en fin. Cuando uno se sienta con esa gente a intentar montar un gobierno, está incurriendo en una corrupción que es moral, que es, digamos, humanística, ¿no? No sabría cómo denominarla, pero es una corrupción que tiene que ver con tu condición natural. Si eres capaz de pasar esa línea, a mí me parece que ya no está legitimado. Y en cuanto a lo del PNV, para mí el papel del PNV es el más escandaloso de todos. No olvidemos, es importante no olvidar, que el PNV, después de aprobarle los presupuestos a Rajoy, una semana después le apoyó la moción de censura a Pedro Sánchez porque decía el PNV que iba a combatir la corrupción pestilente del PP, con razón. Fue una corrupción lamentable la del PP. Sin embargo, ahora el argumento que pone es que hay que ponerle el muro a la ultraderecha y que ellos con Vox no van a ningún sitio. Oiga, pues entonces el argumento que nos dio sobre que usted combatía la corrupción es falso. Porque más corrupción que ahora no hubo antes. Pudo haber la misma, pero no más. Y ahora estamos en un momento de mucha tensión en ese sentido. Si usted tiene esos principios, hizo aquello porque supuestamente estaba defendiendo unos principios, esos principios, ¿dónde están ahora? Es decir, eso también es corrupción. Porque, insisto, llevamos la corrupción siempre al ámbito de las mordidas, de los comportamientos, digamos, de lampa. Pero cuando uno pasa determinadas líneas que tienen que ver con los principios y con la moral, está corrompiendo un sistema que en España ha sido el más fructífero desde la transición hasta hoy. Y esa parte hay que recalcarla.
Vamos a ver. La legislatura empieza con un gran acto de corrupción política. Gana el Partido Popular las elecciones. el Partido Socialista Obrero Español tiene un magnífico resultado, pero no gana las elecciones. Es el segundo partido de las elecciones. Y el segundo partido de las elecciones, ese mismo día por la noche o a la mañana siguiente, se traslada a Bruselas a negociar con una persona que no puede pisar territorio español porque le detendrían, para configurar una mayoría suficiente que desbanque al primer partido político de las elecciones. Ese es el primer acto de corrupción política que hace imposible, inviable, esta legislatura. Ese es el primer acto. Luego está la amnistía. ¿Queremos otro acto de corrupción política? La amnistía. ¿Queremos otro que va a suceder, que nos va a destrozar para muchos años y sale adelante? La reforma Bolaños. Hay que tener en cuenta que eso que está hoy en actualidad, estamos hablando mucho de esto, la reforma Bolaños hubiera aprobado hace 3 años, todo lo que estamos sabiendo a través de la UCO
no hubiera salido.
No lo sabríamos, claro. Porque dependerían de una fiscalía dominada por el gobierno y férreamente jerarquizada.
Pero fíjate, hoy tenemos a los convocantes de esos 3 días de huelga de jueces y fiscales. Yo le preguntaba ayer al portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, ¿y ahora qué? Porque ustedes tienen razón, la sociedad les ha respaldado, pero este gobierno sigue ahí agarrado y dice que sigue con la reforma, está intentando ofrecer a Puigdemont un consejo general propio para Cataluña. Y dicen, bueno, pues nos reuniremos, veremos. Hoy se reúnen los convocantes para ver si hacen alguna otra medida. Ya se habla incluso de paro indefinido. Pero claro, es que es tan difícil. Esto no estaba en la hoja de ruta, Miquel. Un gobierno que se baja del carro de la moral y que dice, me agarro aquí a lo que haga falta. ¿Y contra esto qué hace el sistema?
Bueno, es que lo que tenemos que tener claro, la gente que todavía no hemos perdido el poco caletre que Dios nos ha dado, es que estamos asistiendo a un golpe de Estado desde la legalidad. Esto es un golpe de Estado posmoderno, que diría un cursi, porque se están subvirtiendo todos los valores morales y éticos e incluso legales que nos inspiraba la Constitución. La Constitución la redactó gente de muy buena fe, que pensaba, pues eso, que los españoles son buenos y benéficos, como decía la Constitución de Cádiz. Y no, llegaron unas personas que dijeron, todo esto yo me lo voy a hacer venir bien, para que salga lo mío. O sea, lo que se ha pactado con Puigdemont, un mediador en Suiza, Santos Cerdán yendo hasta allí, que dices, pero oígame usted, estas cosas se dirimen en el Parlamento de la Nación, en el Congreso,
claro.
Es el órgano y la Cámara de Representación de la Soberanía. ¿De qué me tengo que ir yo a Waterloo a hablar con un señor que está harto de comer mejillones y que todavía no sabemos de qué vive? Claro, lo que pasa es que los que venimos de Cataluña, Sergi, después de ver todo lo que hemos visto y ver que Jordi Pujol todavía va por la calle y le hacen homenajes...
Bueno, que le están rindiendo homenaje ya como si fuera...
Pero oye...
Pero atención a una cosa. Cuando uno escucha los audios de Cerdán, por lo menos yo personalmente lo veo así, entiende que es el personaje perfecto para ir a Waterloo y a Suiza a hablar con...
Sí.
¿No? Alguien que tiene ese nivel moral es perfecto para ir a romper todos los esquemas del Estado constitucional, ¿no? El Partido Socialista Sánchez lo puso ahí porque estaba poniendo a alguien capaz de pasar las líneas sin el menor complejo ni pudor. Y que podía sentarse a hablar con Bildu y con Puigdemont fuera, como está diciendo Nicolás, que es el primer acto de corrupción absoluta de este gobierno. Ergo, Sánchez no puede ahora que estábamos hablando de que ha depurado a todos los que estaban con Cerdán menos a él. Él no es que estaba con Cerdán, él es el padre de Cerdán, él puso a Cerdán. Luego, no es que estuviese cerca de Cerdán, es que es el autor de Cerdán. Y cuando uno ve manejarse a una persona con esos, vamos a poner entre comillas, principios, pues no encuentro una palabra que sea, digamos, la contraria de principio, es porque quiere algo. Y ya vale de que yo he sido engañado, yo no sabía nada. No, mire usted, yo no sé qué nivel de culpabilidad tendrá en los amaños y chanchullos, no lo sé, ni eso se sabrá con el tiempo si es que tuvo alguna culpa, pero la responsabilidad la tiene toda. Toda. Porque él es quien ha puesto a dos secretarios de organización que estaban metidos en eso y que han hecho, además de esa corrupción económica, toda la corrupción política impensable en España. Que hemos vivido una etapa en la que cada día ha pasado algo que ocurría por primera vez. Nunca pensábamos que iban a negociar con un prófugo. Se negoció. Nunca se iba a aprobar la amnistía. Se aprobó. O sea, esa corrupción...
Eso no se atreverá. Siempre nos ha fallado, ¿eh?
Siempre.
De momento no sabemos lo de... No hemos visto dónde ha parado.
La mejor manera de entender a Sánchez es cuando él dice blanco, decir, ah, va a hacer negro. Porque es así. Claro, aquí están pasando cosas muy graves. Les estamos dando carta de naturaleza a partidos, a actitudes, a personajes cuyo destino tendrían que ser los juzgados. Y quiero decir una cosa, las responsabilidades penales del señor Sánchez las dirimirá un juez, como es lógico en un Estado de Derecho, pero las responsabilidades políticas las tiene todas.
A eso me refiero.
Bueno, habéis visto que se nos ha ido el tiempo y no hemos hablado del Partido Popular, porque tiene un congreso que empieza esta tarde, pero la cosa está más tranquila, ¿no? Feijóo está más asentado como líder del Partido Popular. Es verdad que tiene que fijar relación con Vox, tiene que fijar hasta dónde se puede llegar con Junts. Ahí sabes tú bien, Miquel, que con Alejandro Fernández han tenido ahí su debate.
Pero se ha arreglado.
Se ha arreglado en el sentido de la defensa del Estado es el límite, pero hablar se hablará. ¿Qué se puede hablar con Junts? ¿Qué no? Tampoco es fácil, pero bueno. Ahora, a partir de las 9, vamos a hablar de esta cuestión con una de las protagonistas de ese congreso. Yo de momento agradezco a Nicolás Redondo, a Miquel Jiménez y a Alberto García Reyes este rato de radio. Que vaya muy bien el fin de semana y que no paséis mucho calor.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Y ya sabéis que para no pasar calor lo mejor es un vino muy fresquito, un vino denominación de origen Rueda.
Y además para compartir perfecto, o sea, para el fin de semana y para siempre. Porque, mira, si buscas el vino blanco perfecto para tus vacaciones, Sergio, para tus fiestas o para compartir risas en el bar o el restaurante, hay que pensar en los vinos con denominación de origen Rueda. Líder en vino blanco en España. Su magia está en la Verdejo, su uva autóctona. Y es que lo convierte en vinos singulares, con carácter, ideales para cualquier momento. Así que, a ver, una preguntita. ¿Con quién vas a compartirlo hoy? Porque, mira, compartir es vivir, compartir es Rueda.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Va a Spencer, está que trina y va a solucionar los problemas de una vez por todas. Puños fuera y dos granujas en el oeste. Tarde especial va a Spencer. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres.